En el informativo tenemos el placer de saludar al defensor universitario de la UNED, Faustino Fernández Miranda. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos, profesor.
Bueno, buenos días, buenos días.
Faustino Fernández Miranda es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y primer defensor universitario de nuestra universidad, una función que desempeña desde enero de 2007. Vinculado a la UNED desde su fundación, tiene una larga trayectoria como docente, también ha ocupado importantes cargos de dirección, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, secretario general de esta casa, vicerrector también. Nadie mejor que él para ponerse al frente de la oficina del defensor universitario que ha ido tomando cuerpo en estos 3 años de funcionamiento. ¿En qué consiste la función del defensor universitario, profesor? ¿De qué defiende y a quién defiende?
Bueno, lo primero que es necesario dejar muy claro es que en la UNED, tal como establecen nuestros estatutos, la figura del defensor universitario lo es de toda la comunidad universitaria. Existe el equívoco de entender que la figura del defensor lo es solo de nuestros estudiantes, pero también entra en el ámbito de su competencia el defender los derechos y libertades de no solo de nuestros estudiantes, sino de nuestros profesores y de nuestro personal de administración y servicios.
¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento en la oficina?
Bien, por descontado, y como acabo de decir, la oficina funciona al servicio de toda la comunidad universitaria y a él se pueden presentar cuando se producen o se entiende que se han producido o bien vulneración de derechos o atentados a las libertades de los miembros de la comunidad universitaria, se pueden dirigir a la oficina poniendo de manifiesto su caso. El sistema es muy flexible. Hoy en día, pues, aunque tengamos un procedimiento formalizado, pues bien, el medio habitual suele ser en un 95% el correo electrónico. Las quejas o las demandas que nos llegan por escrito son mínimas. También existen muchas demandas que se hacen a través de teléfono, pero en ese caso solicitamos que se nos exprese mínimamente por escrito a efectos de fijar la petición del miembro de la comunidad universitaria. Bien, nos movemos en, básicamente nuestra actuación reviste 4 figuras, ¿no? Por una parte está las consultas, es decir, casi la más de la mitad de nuestras actuaciones consisten en resolver determinadas consultas donde se nos plantea un problema y se nos pregunta cuál es una tramitación o qué derecho le asiste en un determinado supuesto, etcétera. En este caso se le da respuesta y estas consultas la mayor parte de las veces se agotan en sí mismas, otras veces dan lugar a la formulación ya de una queja que se tramita como tal. A veces se nos pone en nuestro conocimiento hechos o circunstancias acaecidas dentro de la vida académica y universitaria, pero sin pedir una actuación expresa, es lo que denominamos registro de hechos.
Bueno, los alumnos son lógicamente el colectivo que más cuestiones plantea al defensor universitario, porque
sí, obviamente
estamos en una universidad con 200.000 alumnos, así que
obviamente el estudiante es el destinatario de nuestro servicio público y en consecuencia es el que se beneficia o padece las deficiencias o las bondades del sistema. En este caso vemos, atendemos los aspectos no tan positivos.
Pero ¿y de qué se quejan normalmente los alumnos de la UNED?
Bien, hay dos ámbitos claramente diferenciados. Por una parte está el funcionamiento diario de la actividad académica y universitaria, y por otra parte la estrictamente docente. Respecto a la primera cuestión, hay que tener en cuenta lo siguiente: estamos en una universidad a distancia. La propia distancia genera disfunciones. Uh-huh. Y determinados malos funcionamientos puntuales no estructurales, es decir, puede haber disfunciones estructurales que son mínimas y que a esas son las que atendemos preferentemente y las ponemos en contacto con los órganos de gobierno para que provean a resolverlas. Y luego están las individuales, las puntuales, en casos concretos o en un ámbito territorial concreto, en un centro asociado concreto. Esto en cuanto al funcionamiento. En cuanto al aspecto, bueno, y aquí entra todo el tema, desde organización de tutorías a problemas con la formalización de la matrícula o a la falta de medios materiales, etcétera. Es muy variopinto, sería muy prolijo el entrar al detalle, ¿no? El segundo ámbito es la actividad académica pura, es decir, en relación con los derechos de los alumnos, en relación con las condiciones en que se celebran los exámenes, la adecuación de la formulación de los exámenes a las normas de evaluación establecidas en la guía de curso y, sobre todo, la revisión, el desacuerdo con la calificación obtenida. En estos casos, pues son los más numerosos.
¿Y cómo se actúa en esos casos?
Bueno, hay un protocolo.
Hay un desacuerdo en la revisión de exámenes.
La oficina lo primero que hace es estar muy vigilante a que se respete el procedimiento establecido en nuestra normativa vigente, es decir, que se respete el procedimiento de revisión como cuestión previa. Lo que se vigila, vamos, no es que lo vigilemos, porque nosotros no somos un órgano fiscalizador, pero lo que sí comprobamos es que efectivamente tanto los equipos docentes como la comisión de revisión se reúnan y al alumno se le advierte, en el caso de que no esté de acuerdo con la última instancia a nivel académico, que es la comisión del departamento, que tiene un recurso ante el rectorado. Entrar ya en la cuestión de discrecionalidad técnica, es decir, en caso de desacuerdo entre el alumno y el profesor, indiscutiblemente el habilitado para tener la última palabra es el equipo docente, con todas esas garantías de revisión. Pero si se respetan los procedimientos, se respetan los criterios de evaluación, indiscutiblemente el criterio de estos órganos es el definitivo, ¿no?
Hemos visto en la última memoria, la del curso pasado, que también ha habido, bueno, pues un aumento significativo de quejas de docentes. ¿De qué se quejan los docentes de la UNED?
Bueno, las quejas de los docentes no podría, son muy, digamos, muy dispersas respecto a la materia. Pero si tuviera que destacar un aspecto entre ellas, señalaría las cuestiones que plantean, sobre todo a nivel, más que de quejas, de consultas es la problemática que deriva de la promoción interna de las distintas escalas, entre las distintas escalas de profesorado. Las demás sería singularizar porque son de muy distinta naturaleza, ¿no?
¿Y hay muchas solicitudes de mediación entre, por ejemplo,
bueno,
en
aunque
estos casos?
Bueno, las solicitudes de mediación expresas, curiosamente, son muy escasas, pero el hecho cierto es que la práctica de la oficina se ha convertido, en una gran mediadora. Es decir, cuando llega una queja, antes de formalizarla y resolverla, si se aprecia, bien sea una consulta o sea una queja ya formalizada, que al peticionario, porque llamar quejoso me cuesta mucho trabajo, vamos, a la persona que presente la queja, tiene o le ha sido vulnerado algún derecho, la oficina inmediatamente, sin que lo pida el que lo pide, se pone en contacto con el órgano que ha causado o puede causar esa infracción de derechos para advertirle de que se ha producido tal situación y que debe de enmendarla. Debe de enmendarlo, debe de ajustar su decisión a los estatutos de la universidad y a la normativa interna y externa aplicable. En el 99% de los casos, curiosamente, con sorpresa, el presunto, vamos a decir, acusado se sorprende de que haya cometido o vaya a poder cometer una infracción, y admite perfectamente la información que se le da desde la oficina y rectifica. Uh-huh. Es decir, con lo cual se agota. ¿Cuál es esa? Eso no es una queja, no se ha formalizado aún una queja, es un dato o un hecho.
Se ha subsanado el fallo.
Y se ha subsanado antes de proceder a un proceso formalizado. Esto es muy importante porque si la oficina se convirtiera en una instancia más formalizada, con sus procedimientos que están perfectamente establecidos, y se generalizara ese modo de funcionar, nos convertiríamos en un elemento más de burocratización de la casa. Uh-huh. La actuación de la oficina está presidida por los principios de rapidez en la medida que la materia lo permita, y en segundo lugar la prudencia e intentar resolver con el menor formalismo posible, atender las situaciones reales de injusticia que llegan a su caso.
En todo caso, no es una instancia ejecutiva, ¿no?
No, no, no.
Recomienda, hace observar, asesora.
Asesora, pero nunca decide. Es decir, la decisión corresponde a los órganos de gestión de la casa, desde el rectorado a los decanatos, etcétera, toda la pirámide administrativa, y nunca interfiere en absoluto. Sería un elemento totalmente perturbador y distorsionador. La responsabilidad política la tienen los órganos de gobierno, cuya responsabilidad tiene un órgano fiscalizador, que es el claustro de la universidad, con los límites que establece la LOU, y punto. No es competencia del defensor intervenir o interferir en esa actividad.
Y además es independiente, el defensor no depende de
nadie. Eso es fundamental. Es decir, la independencia, y eso ha sido una finalidad perseguida con ahínco desde el primer momento, dejar bien claro que nosotros no somos un órgano de gobierno, que la oficina es un órgano totalmente independiente, no solo de los órganos de gobierno, sino de los propios estamentos y órganos de gestión de la casa, o representativos de otra naturaleza. Aunque el defensor es elegido por el claustro, él es independiente del rectorado y también del claustro. Por eso se estableció en el reglamento la incompatibilidad entre ser defensor y claustral. Yo, cuando fui elegido, tuve que renunciar a mi condición de claustral electo, en función precisamente de garantizar al máximo esa independencia. Y eso se visualiza en los actos académicos. Nunca verán ustedes al defensor con los órganos de gobierno, sino que ocupa otro lugar más discreto, ni discreto ni indiscreto, apartado, porque no pertenece a los órganos de gobierno.
¿Y se ha cogido bien en la universidad esta figura?
Yo, honradamente, para mí ha sido una sorpresa la recepción positiva que ha tenido por parte de todos los estamentos y miembros de la comunidad universitaria. Desde luego, hombre, ha habido desconocimiento en un primer momento, creo que cada vez más, y de un modo sosegado y tranquilo, va siendo más conocida la figura, y perseguimos que se le vea como un órgano de ayuda y de colaboración, y no como un órgano fiscalizador, que no lo es, pero que atiende precisamente a que se resuelvan por la vía más rápida las disfunciones, y ya no digo las infracciones de derechos que se puedan producir en la comunidad universitaria.
Para ponerse en contacto con la Oficina del Defensor Universitario de la UNED hay que entrar en uned.es, y desde allí hay un enlace directo a su página web. Profesor Faustino Fernández Miranda, muchísimas gracias por su participación en el informativo y por el trabajo que realiza en favor de los que formamos parte de esta comunidad universitaria.
Muchas gracias, y procuraremos hacerlo lo mejor posible.